Querido Nino, la historia revisada de una voz legendaria. Un podcast de Radio Valencia.
Yo me tuve el privilegio de pertenecer a ese grupo y a ese cantante durante una etapa. Para mí ha sido un honor. Y hoy día, bueno, pues el haber contribuido, el haber pasado noche juntos, el haber hecho kilómetros juntos, meterte en el maletero del coche porque íbamos con un doje que nos llevaba Daniel de ahí de Sollana, y como íbamos un poquito apretados, íbamos peleando a ver a quién le tocaba entrar en el maletero, poníamos una banda y cabezal y allí. O sea que esas cosas las haces de joven, y eso se te ocurre de joven.
Nino y los Superson recorrieron todo el país por las poco seguras carreteras de la España de los primeros 70. Incluso, como recuerda quien fue saxofonista del grupo, Juan Francisco Guillem, turnándose para viajar en el maletero y no ir tan apretados. Vamos a subirnos en ese coche. Vamos a viajar con Nino Bravo y los Superson. Vamos a saber cómo eran aquellas giras, aquellos conciertos. Vamos a conocer incidentes y anécdotas en unos tiempos en que la infraestructura para la música en directo era más que rudimentaria. Soy Arturo Blay. Bienvenidos al capítulo 6 de Querido Nino. Carretera y manta.
Mi gran amor.
Pero antes de irnos de gira con Nino y los Superson, situémonos en el contexto. Estamos en junio de 1971, no hace ni dos meses que se había publicado el segundo álbum de Nino Bravo, cuando su discográfica decide dar un paso adelante y publicar un nuevo sencillo, adelanto de lo que iba a ser su tercer disco grande. Un single que iba a contener dos canciones. La primera, Mi Gran Amor, un tema a ritmo de vals con la misma dupla de autores que consiguieron el mega éxito de Te Quiero, Te Quiero, Augusto Algueró y Rafael de León. La otra canción era Noelia, también de Augusto Algueró, con letra de Antonio Guijarro.
Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia.
Estábamos ante dos grandes canciones, Mi Gran Amor y Noelia.
Y solo sé que se llama Noelia, Noelia, Noelia.
Faltaba decidir cuál iba a ser cara A y cuál cara B. Todos, Nino incluido, tenían más que claro que Noelia tenía mucho más potencial. Parecía evidente que iría como tema principal del single, pero no. Incomprensiblemente, la discográfica relegó Noelia a la cara B, una metedura de pata histórica y descomunal que perjudicó claramente las ventas del single, aunque ya el tiempo se encargaría de colocar a Noelia en su sitio, entre los grandes clásicos de Nino Bravo.
Yo quiero hablarle de mi amor, pero ella da la espalda y se va.
Noelia se hizo tremendamente popular, hasta el punto de que muchas niñas nacidas en los meses posteriores se llamarían como la canción, con esa legendaria entrada recitada y el memorable grito final, algo inédito hasta ese momento, como apunta Pepe Juesas, guitarrista de los Superson.
A ver, también Noelia ni es la nota más alta, ni es, digamos, la más extraordinaria, ¿no? Lo único que ocurre es que fue de las primeras veces que se oía un grito en plena canción, ¿no? Entonces, en plena aquí sí, y claro, eso llamó mucho la atención, ¿no?
Algunos especularon sobre si Nino Bravo estaba dedicando esa canción a una chica llamada Noelia, insinuando que algún lío podía haber ahí. pero olvidando que Nino no escribía las canciones. En realidad, Noelia sí existió. Fue Noelia Afonso, una joven canaria nombrada Miss España en 1969 y de la que Augusto Algueró se había enamorado platónicamente.
Mas yo la espero.
Con el nuevo single en la calle y la proximidad del verano del 71, las peticiones para contratar a Nino Bravo eran incesantes. Semanas atrás, Nino había adoptado una decisión drástica: rescindir su relación con su manager José Meri. Es cierto que con él había crecido profesionalmente, pero le pasó lo mismo que con su primer manager Miguel Ciurán, que le valió para avanzar, pero enseguida se quedó corto ante el exponencial crecimiento del estatus artístico de Nino Bravo. ¿Y a quién llamar ahora? A nadie. Nos lo aclara Darío Ledesma, autor de Nino Bravo, Voz y Corazón.
Él era una persona muy inteligente. Él empezó a tratar con managers y dijo, ya sé lo que hace un manager, voy a crear mi propia oficina de contratación. Y creó su oficina de contratación para llevar sus propias giras.
Sabes que al final Nino montó un despacho, Brani, por supuesto, Nino Bravo, Brani, en el cual estaba Suco, estaba Agustín, del Cus de Fan y una chica que no recuerdo. Y él y yo, por supuesto.
Efectivamente, como nos recuerda Manu Martínez, cuñado y road manager de Nino Bravo, el nombre de la agencia, Brani, eran las primeras sílabas de Nino Bravo invertidas. Brani funcionó como agencia de contratación para Nino, pero el proyecto iba más allá. Con Brani, Nino quería ayudar a otros artistas valencianos a que su camino a la industria del disco no fuera tan largo y costoso como lo fue para él. Pero estábamos en el trepidante verano del 71 en el que todo el mundo quería ver a Nino Bravo y los Superson en directo. El éxito de su participación en Pasaporte a Dublín y el número uno de Te Quiero, Te Quiero convirtieron a Nino en uno de los artistas más solicitados de 1971, por lo que ese año, y especialmente en verano, cantante y grupo tuvieron que liarse la manta a la cabeza y recorrerse la geografía española de cabo a rabo para atender tal cantidad de contrataciones. Ahora sí, este es el momento de subirnos en el coche de Nino, en el que viajaba con su cuñado y road manager Manu, o en el de los Superson, que iban detrás para conocer historias, detalles y anécdotas de sus giras. Dejemos que Manu Martínez y Pepe Juesas nos sitúen en algunas de las situaciones que vivieron.
Salíamos a las 3 de la noche de Burgos y al día siguiente tenemos que estar en Albacete. Al coche, los músicos para adelante y nosotros con el coche para adelante también. 4 de la mañana, viajando toda la noche. Nino se metió en el coche, estaba agotado, lógicamente, de la actuación. Agotado, aunque no eran conciertos de 2 horas y media. Eran bolos que se llamaban, que duraban unos 50 minutos. No llegaba una hora. Pero claro, el cansancio, la emoción, el viaje. Se me ponía mirado a la mínima de cambio, ya se había hecho con su almohadita, su asiento para tirarse para atrás y la mantita. Y ahí, a los 15 minutos, empezaba a suspirar, ya, y yo a suspirar. Digo, no puede ser que se me ha dormido en 15 minutos. Y no se enteraba, ya se dormía, a lo mejor estaba 5 horas sin despertarse. A lo mejor se despertaba un momento, yeah. Manu, ¿puedes parar un momento? Que anem a fer un cigarret.
Había veces que las carreteras eran como eran y para llegar a los sitios era difícil. Y luego, pues, había veces que llegabas al sitio y tenías que irte, pues, a lo mejor 60 o 70 kilómetros porque sitio para dormir no había. Y claro, nosotros hemos dormido más de una vez en la furgoneta. Porque claro, al día siguiente a lo mejor tenías que partir a 300 kilómetros, ¿no? Entonces, claro, él se iba con Jesús Carci primero, que era el romancer, y luego con su cuñado. Tenía que buscar un sitio para dormir y dormir, ¿no? Y luego, pues, nosotros lo montábamos, hacíamos las pruebas de sonido y cuando llegaba él, casi siempre, era coger el micrófono y a cantar. Y luego él se iba y nosotros desmontábamos, íbamos a la furgoneta y todo. O sea, nos lo hacíamos todos nosotros.
Esto fue un viaje de gala que teníamos a un pueblecito muy simpático, muy coqueto de La Coruña, que se llamaba El Val. Llegaron los músicos antes que nosotros, nos llevamos por la tarde. Total, me bajo del coche, pregunté ahí por un... Somos los artistas que venimos a tocar. Nada, que nos diga usted dónde están los camerinos. Dice, no, si ya están allí los músicos. Digo, ¿allí dónde? Digo, ¿esos son los camerinos, seguro? Sí, sí, ahí están los músicos ya con... Me bajo del coche, me voy para allá. Llego a la puerta, abro, me veo allí al grupo. Manu, digo, ¿pero qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? Dice, ¿no te has dicho yo que son los camerinos? Digo, la leche, ¿será posible? Un establo. Un establo con vacas. Al fondo, las vacas. Todo aquello de motos de paja, de comida, y los músicos allí con los trajes puestos. Hostia, se lo voy a decir ahora a Nino. Me voy al coche y le digo, Nino, ¿tenemos un problema o no? Depende de ti. ¿Sabes dónde vas a cambiarte? Digo, baja, por favor. Y me lo traigo, baja del coche, entra por la puerta. ¡Che! ¡Eso no puede ser! ¡Eso es el camerino! ¡Me cago en la madre que me ha parido! Y empezó allí a blasfemar. Y al momento le cambia ese toque que tenía de mal genio. Y se pone a descojonar viendo a los músicos ahí dentro. Y digo, se la ha tomado bien.
Él muchas veces lo comentaba con otros y a nosotros nos pasaba lo mismo. Resulta que llegabas de otro sitio, el cual, digamos que el terreno no era el mismo que aquí, y cuando entrabas en Valencia que olías ese olor a naranjo. ¿Cuántas veces nosotros, el grupo, que llevábamos no sé cuántas horas conduciendo y que estábamos locos por llegar a Valencia y estabas muerto de sueño, parábamos en un naranjal de esos, nos metíamos en el campo, cogíamos dos o tres naranjas y todo bien. ¡Oh, qué gozada, Dios mío! Estamos en casa, ya estamos en casa, ¿no?
Que también recuerdo de un viaje que veníamos también del norte, por la zona de Burgos, y veníamos de una gala. Nino muy cansado, iba durmiendo. Al fondo veo unas luces. Me acerco y cuando me veo allí, me veo cuatro o cinco guardas civiles con las armas, las metralletas en la mano, dos a caballo, uno al lado y tres en el medio. Y Nino se despierta y digo, che, ¿para qué paras? No lo sé, Nino, ahí está la Guardia Civil. Che, ¿la Guardia Civil? ¿Qué hemos hecho? Digo, espérate que voy a bajar. Me bajé y los tíos con las metralletas allí. Buenas noches, señor. ¿Podemos registrar el coche? Digo, ¿y eso? Es que estamos buscando el lute, que se ha escapado de la cárcel. Y estamos peinando la zona. Hostia, me quedé, digo, bueno, pues nada, usted si quiere. Yo llevo una persona a mi lado, es un artista, por cierto, le dije. Y se acercan dos allí y uno de ellos dice, abre la puerta, Nino, ni había bajado del coche. Y hay uno de ellos que mira a Nino y le dice, usted es muy conocido, ¿eh? Es un cantante, digo, es el señor Nino Bravo. ¡Nino Bravo! ¡Vaya! ¡No nos lo podemos creer! Llamaron los compañeros y todo. Bueno, y bajó Nino un momento, los saludó a todos allí, encantado, tal, una... Bueno, y Nino decía, esto es la primera... Es que nos ocurre cada cosa que...
Salvador Pelejero, batería de los Superson, se suma a este anecdotario para recordarnos cómo le echaba una mano a Nino cuando había que pasar algo por la aduana.
Yo era como aquel, como el que le salvaba de muchos apuros. Y por no decir el que le pasaba también los aparatitos que se compraba en Canarias y todo eso. Que siempre decía, Salva, esto, por favor, pásamelo. Se compró una Yasica cuadrada, una cámara, que era una preciosidad, y me dice, porque él para eso es que se le notaba enseguida. ¿Tú me puedes pasar esto? Digo, claro. ¿Y cómo? Digo, mira, pum, me la colgué ahí, digo, ya está. Y tranquilamente pasamos la aduana y nadie dijo nada.
Tenía una actuación en el Hotel Lido del Vedad de Torrente, y nos meten en un escenario con los músicos y tal, y Nino... Resulta que la cena era una cena de gala, hay gente con mucho feeling, con mucho tal, mucha comida, todos cenando, comiendo, y yo digo, esto, Nino, esto no le mola. O sea, no le mola porque que tú estés cantando y que estén los demás. Y no me equivoqué, es que no me equivoqué. Empezó a cantar esta canción tal, y se oía los tenedores, clintín, algo de vino, tal. Él empezó a poner una cara así, bueno, con esta canción no sé cuánto tal, y a los... 35 minutos aproximadamente, disculpen señores, y paró de cantar. Nino paró de cantar. Ya digo, es que me lo veía venir. Llama al dueño del... ¿Puedo hablar con el dueño? Sí, sí, ven, acércate un momento. Disculpen señores, habla con el dueño, yo me presento y digo, ¿lo va a matar o le va a decir algo? Y simplemente le dijo, siento mucho, no voy a continuar la actuación, porque ni me concentro ni la gente me está haciendo caso. Con lo cual, mi actuación acaba aquí. Y se fue.
Estas son algunas de las muchas anécdotas que Nino y sus músicos vivieron en sus muchos años de carretera. Pero vamos a centrarnos en la parte musical. porque a medida que Nino iba publicando discos y cosechando éxitos, estos tenían que incorporarse a sus directos. Y claro, no era lo mismo Noelia, con la grabación en estudio, con los mejores músicos del país, que interpretada por solo 4 músicos, profesionales sí, pero con un equipo limitado. Pepe Juesas, que era el encargado de hacer los arreglos musicales, nos explica cómo lo conseguían.
No había aquello de que, oye tío, o poné las pilas o... No, porque él llegaba un momento que los que estábamos detrás le solucionábamos la papeleta, la gente lo aceptaba, sonaba muy bien, y decía, pues bueno, ¿yo para qué tengo que cambiar? Claro, lógicamente sonaba muy bien, pensando siempre, y eso los que hacía el arreglo, que era yo, pensando siempre en que 4 músicos tenían que sustituir a 40. Con lo cual, lo único que podíamos hacer es que se escucharan las cosas más importantes. Y aún así todo, había veces que a lo mejor él me decía, o nos decía en el ensayo, oye, mira, en esta canción resulta que no oigo esto que hace el oboe, que a mí me ayuda y tal, y no lo habíamos puesto. Bueno, pues vale, pues se rectificaba y ya está.
En este sentido, Nino nunca tuvo dudas de que su banda iba a estar a la altura, incluso con su gran nivel de exigencia. El analista musical Vicente Fabuel reclama el reconocimiento de un grupo como los Supersón, que cumplieron su papel a la perfección sabiendo cuál era su sitio.
Los Supersón era un grupo de acompañamiento, un grupo sólido de buenos músicos. Había entre ellos amistad y había una grandísima admiración al cantante que estaban acompañando. Y era ese tipo de grupo que no te falla nunca y que nunca te va a poner en un compromiso, que no quieren hacer esto, que no quieren cambiar este arreglo. O sea, que eran el grupo perfecto para acompañar, digamos, a alguien, ¿no?
Sí, pero para poder salir al escenario con las nuevas canciones había que ensayarlas, y mucho. Y por sus numerosos compromisos, Nino no podía estar siempre presente en los ensayos. Pepe Juesas nos explica cómo era el proceso de adaptación a los directos de las nuevas canciones.
Yo me traía a casa los guiones de grabación, o sea, los guiones de dirección, el papel con todos los instrumentos, y una copia de la máster. Y a partir de ahí sacaba los arreglos. Nino, la verdad es que no tenía tiempo, porque tenía muchos compromisos, y no era una persona que venía a ensayar todos los días, ni muchísimo menos. Él de vez en cuando se pasaba por el ensayo, o nos llamaba, me llamaba a mí y decía, Pepe, mañana voy a ensayar, venga, pues. Y entonces pasaba un rato con nosotros y a partir de ahí, pues, por ejemplo, pues cuando salía el disco que era la cara A del single libre, pues estaba claro que enseguida que pudiéramos tenía que tocar libre porque las próximas actuaciones era la que estaba en eso, ¿no?
Y así salían a la carretera para que todo el mundo pudiera ver a Nino Bravo en directo. Actuaban en ciudades y pueblos donde, nos recuerda Manu Martínez, a menudo coincidían con otros artistas de prestigio.
Porque antiguamente todos los cantantes de su época visitaban los pueblos, que hoy se acabó. Los pueblos tenían el privilegio de ver allí a Nino, a Miguel Ríos, a Julio Iglesias, a todo tipo de tipo de gente. Siempre hay por qué vivir,
por qué luchar. Así es, Nino y Julio Iglesias coincidieron en varios conciertos. Uno de ellos fue muy especial para el periodista valenciano Miguel Ángel Pastor, que empezó de muy joven como músico, era teclista y acompañaba a Juan Bau. Recuerda Miguel Ángel cómo una casualidad del destino le llevó una tarde del mes de junio del 72 a convertirse nada menos que en teclista de Julio Iglesias.
Pues una carambola, ese dicho que dice estar en el sitio oportuno en el momento oportuno. Yo estaba una tarde en Musical Torres, que era una casa de música donde la mayoría de los músicos compraban sus instrumentos en la calle Norte. Yo me había comprado un Hammond, que era el órgano este de consola fantástico, que era el que aspiraba a tener todos los organistas. Total, que aparece Vicente Tarazona, era el bajista de él, que es valenciano, de Paiporta. Llegó y le dijo a Vicente Torres, necesito un organista ya urgente para tocar el sábado en Málaga, nos tenemos que... Y dice, ahí tienes a uno. Y ese uno era yo. Yo no había hecho ni la mili, porque yo recuerdo que Julio me presentaba como... Nos hemos traído un chiquillo de Valencia, le hemos dicho, oye, ponte pantalón largo para subir al escenario. Te prometo que será así. Bueno, y si me dice, ¿te quieres venir con Julio Iglesias? Yo oigo la palabra Julio Iglesias, digo, y al día siguiente, en una furgoneta, cargamos el órgano y un amplificador, y yo con el coche de Vicente Tarazona a Madrid a ensayar con Julio. 4 o 5 días, esto era un lunes, un martes, para tocar el viernes o el sábado en Málaga.
Imaginaos los nervios de aquel joven músico valenciano desplazándose a Málaga, sentado al lado de Julio Iglesias, que le hizo escuchar en el coche toda su discografía, y preso de los nervios ante semejante debut. Pues en ese concierto de Málaga en el 72 coincidían Julio Iglesias y Nino Bravo, un día que Pastor no olvidará nunca.
En Málaga, cine de verano La Fuente, gala a beneficio de Cruz Roja, lo digo porque tengo el cartel, por eso lo he hecho memoria, y era en junio de 1972. En el cartel hay una foto de Nino y otra foto de Julio. Nino salió primero y después salí yo en mi debut, que era, yo estaba nervioso como un flan. Recuerdo que entré al camerino a saludar a los músicos, a Vicente López, a los hermanos Cuestas y tal. Eso no se me olvidará porque es una fecha histórica para mí, ¿verdad? Mi debut con Julio Iglesias, que por cierto se me volaron las partituras por el escenario, un desastre. Pero eso, y yo las recogí al vuelo y la gente se reía y Julio se giró de todo.
La vida sigue igual.
Durante buena parte de su vida artística, los Supersón tuvieron frecuentes cambios en su formación, bien porque prefirieron asegurar la vida en otros trabajos o bien porque la mili se los cruzaba en el camino. La despedida de Juan Francisco Guillem fue bien curiosa, porque tocar el saxo en los Supersón y despedirse del grupo en Sax, localidad alicantina, es algo muy grande.
Ese me despedí yo en Sax. Ahí me despedí, vino ya un compañero mío de conservatorio, que es el que me iba a sustituir, tal Paco Navarro, Francisco Navarro, y ahí hicimos el relevo, ¿no? Nos hizo un poquitín de despedida y de entrada, Nino, y él se cogió el saxo y terminó la canción, y era una canción de Tom Jones llamada Tus ojos.
Y es que durante algún tiempo, en la gira de verano del 71, los Supersón llevaban un trío de metales en su formación, hasta que un buen día, como nos recuerda Salvador Pelejero, batería del grupo, Nino cambió de opinión.
Llevábamos el trío de metal, pero nosotros no estábamos, ni Nino tampoco estaba a gusto con esta formación, porque para él era un cantante melódico. Entonces, brusquedades así y todo esto, pocas. Y con el metal, matices no se podían hacer, porque el metal iba mucho a lucirse, ¿no? Pegar ahí trombonadas y tal. Y a partir del 72 fue cuando hicimos ya los arreglos pensando en el cuarteto, órgano Hammond, guitarra, bajo y batería. Y cambió la cosa.
Una de las marcas de equipo es Musicson, es de un fabricante de aquí de Valencia, que sonaba muy bien y era muy bueno. Luego, pues claro, Nino, cuando ya era Nino y tenía más, pues se compró un equipo Vinson. El equipo Vinson era un equipo italiano maravilloso. Llevábamos 400 vatios de voz. 400 vatios de voz solo. Y luego Vinson, eso sí, con dos columnas grandes. Y luego nosotros, pues llevaba el teclista llevaba el Hammond con el Leslie. Yo llevaba la Gibson estereofónica, una Lucille, como la de B.B. King, con un amplificador Fender, y abajo otro bajo Gibson con un amplificador Musicson, y el batería una Ludwig. Ya está.
En los pocos ratos libres que le dejaba la trepidante gira del verano del 71, Nino iba estudiando las canciones que la discográfica le estaba mandando para el que iba a ser su tercer álbum. Y a finales de septiembre empezaron a grabarse algunas de ellas, justo antes de que Nino Bravo emprendiera una importante gira por Latinoamérica que arrancó en Argentina, donde Te Quiero, Te Quiero llevaba 3 meses siendo número uno. Nino quería que su mujer Mari le acompañase también a esa gira, pero los médicos lo desaconsejaron ya que se encontraba embarazada de su primer hijo. Pero ya desde Argentina, Nino insistió, y para allá que se fue Mari, embarazada de su hija Amparo. Lo recordaba hace años Víctor Villegas, jefe de promoción de Fonogram, y en la actualidad su hija Eva.
Y además tú sabes, fíjate hasta qué punto era una persona que encantaba estar con su mujer y que necesitaba a su mujer, que necesitaba a su amiga, a su familia, que uno de los viajes que hizo a América, y estaba María Amparo embarazada en aquel momento, tuvo que ir, o sea, le llamó y le dijo, o te presentas aquí mañana, que ya no puedo más y me encuentro solo, o si no, me vuelvo a Madrid. Y claro, tuvimos que hacer todas las gestiones del mundo porque de verdad, si no, lo dejaba colgada toda una gira que tenía.
A Sudamérica, normalmente mi madre se quedaba en el hotel. Quiero decir, a todas las galas que él hacía no asistía, aparte que a Sudamérica se fue embarazada de Amparo ya. Entonces mi madre, bastante que le obligó un poco a ir, porque si no él no iba, así, si no vienes tú no vamos. Entonces dijo, bueno, pues tendré que ir. Entonces estaba un poco más reposada y a todas las galas no le daba la vida, yo creo. La tenía ahí. Yo vuelvo y tú estás, ¿no? Que es la tranquilidad que tenía él de estar con su familia y con su mujer.
Así pudieron disfrutar de una segunda luna de miel, primero en Argentina y luego en Chile, donde también esperaban al cantante valenciano con los brazos abiertos. Allí iba a grabar un espectacular programa para la Televisión Nacional de Chile, con nada menos que 12 canciones en el marco del Estadio Español de Las Condes, un complejo deportivo, social y cultural. Según señala Darío Ledesma, el cantante valenciano encandiló a todo el equipo de grabación por su simpatía y sencillez. Los técnicos comprobaron atónitos cómo en los descansos Nino compartía bocadillos con ellos, algo inverosímil cuando trabajaban con otras estrellas de la canción. En estos vídeos, que se pueden encontrar fácilmente en YouTube, se puede ver a Nino cantando Como todos mientras juega con los niños en un parque, o La puerta del amor mientras pasea por los jardines. Antes de despedirse de Chile, Nino Bravo dio un concierto en Santiago, en el Teatro Astor, donde antes de salir a escena le comunicaron que en su tierra, Radio Valencia le acababa de otorgar el premio importante del verano a la mejor voz en español.
Llorando estoy en la estación. El tren se va y ya no puedo retenerte.
Tras Chile, llegó otro exitoso paso por Perú y otro no menos triunfal por Colombia, donde tal era la expectación por verle que el aeropuerto se colapsó de fans esperando a Nino, con tanto entusiasmo que tuvo que ser escoltado por la policía para arrancarlo literalmente de los brazos de los fans, ante la mirada de su esposa Mari. En Cali y Bogotá, Nino realizó varios exitosos conciertos que parecían corroborar que Colombia también iba a ser un baño de masas para Nino Bravo. Y lo fue, pero con un susto importante. Imaginaos el impacto que pudo tener la noticia en España y en otros países. Nino Bravo detenido en Bogotá. Algunos llegaron a pensar que por algún motivo a Nino Bravo lo habían metido en una cárcel de Colombia, pero no llegó a tanto. Nos lo cuenta Darío Ledesma.
La noticia llegó como que se había detenido a Nino Bravo en Bogotá, casi como que lo habían encarcelado. No llegó a tanto, pero sí que le prohibieron abandonar el país hasta que no pagara una multa. ¿Por qué? Porque había un decreto del gobierno colombiano en el cual todo artista que visitara Colombia tenía que hacer una actuación gratuita en un parque descubierto que se llamaba La Media Torta, con capacidad como para unas 7.000 personas. ¿Qué ocurre? Que no solamente le obligaban a él a cantar, sino a pagar también a la orquesta que le acompañara. Entonces, claro, aquello la verdad es que era poco viable y poco rentable para él. Nino dijo que no, porque él tampoco podía salir ahí a cantar canciones a capela, que él necesitaba un acompañamiento, pero tampoco podía pagar la orquesta, porque era un dinero importante. Entonces, al final, pues tuvo que pagar una multa, que eran $250 de la época, y así pudo abandonar el país.
Nino no fue detenido, aunque sí retenido en el aeropuerto de Bogotá hasta que pagó la multa y siguió su gira con destino a Venezuela. Allí se encontró con otra sorpresa, y es que la filial venezolana de Phonogram había publicado anticipadamente su tercer álbum, que en España sería Un beso y una flor, pero que aún no estaba en el mercado. Es más, le habían cambiado el título por el de Nino Bravo en Caracas. Pero hay que perdonarle todo al primer país en que Te quiero llegó al número uno. La gira prosiguió en México, donde se trataba de sembrar más que de recoger, pues era uno de los pocos países donde Nino aún no había triunfado. Pero a México Nino llegó agotado y también preocupado por el embarazo de Mari, que ya iba por su séptimo mes. Aún les quedaba Puerto Rico y Miami, y pese a la importancia de estos destinos para penetrar en el mercado norteamericano, se decidió cancelar estos viajes. México sería el destino final de esta larga gira de finales del 71, y apenas les dio tiempo a atender a los medios del país y visitarlo un poco con su mujer. Eso sí, Nino regresó a España muy cansado, pero con un montón de nuevos chistes de mexicanos que tanto le gustaban. Y en Barajas primero y Manises después, sus fans se congregaron para darle un caluroso recibimiento después de casi 2 meses de gira americana. El tercer disco de Nino Bravo no vería la luz hasta febrero del 72, de modo que la familia tuvo tiempo de prepararse para la llegada de su primer hijo. Tenían claro que si era niño, se llamaría Iván, y si era niña, como acabó siendo, Amparo, como la madre.
Mi padre quería tener, no sé, montón, 12 hijos.
Un montón, un equipo de fútbol.
Sí, sí, era su
propósito. Decía, un equipo de fútbol.
Era su propósito.
Mientras esperaban el nacimiento de su hija, Nino y Mari se esmeraron en acabar su nueva casa, ya que recién casado, el cantante había abandonado su domicilio de toda la vida, en la calle Visitación, para trasladarse a otra zona más moderna, calle Bachiller 24, muy cerca de donde vivía su amiga Doba.
Él vivía en la calle Bachiller y nosotros vivíamos en Álvaro de Bazán, que es la paralela. Entonces, él, cuando cogía el coche para salir, salía por Álvaro de Bazán. Y resulta que justamente yo vivía en el primer piso y entonces él lo sabía. Él lo sabía porque muchas veces hemos hablado. Y entonces, cada vez que salía los focos, aunque fuera de día, es igual, los focos, y eso daba justo al primer piso, a donde teníamos montado las oficinas.
Vamos, que cada vez que salía del garaje con su coche, Nino la saludaba haciendo ráfagas con las luces. Y en esa casa, Nino instaló un piano que le compró a su amigo Pepe Torres, de Musical Torres, donde se abastecían todos los músicos de la escena valenciana, y con el que ensayaba y llegó a componer la melodía principal de una canción, Vivir, como veremos más adelante. Finalmente, el 24 de enero de 1972, nació Amparo, la primera hija de Nino Bravo, a la que él se refería cariñosamente como Nana Brava, por su vivo genio. La llegada de Amparo entusiasmó tanto a Nino que le costaba separarse de ella para ir a sus conciertos, como recuerda su cuñado y road manager Manu y también su hija Eva.
Ahí ya nos partió a todos el corazón. Y nos lleva a todos de puto culo. Me estoy riendo, porque es que tengo ganas de reír. O sea, estoy hablando con alegría, ¿no? De haber podido pasar esos momentos con él. Y entonces, ya a partir de ahí no cambió. Lo de la chiqueta nos lo grabó a todos en la cabeza. A todos. A los músicos, a su... Y acabamos una gala donde fuese. A lo mejor estábamos a 300 kilómetros de Valencia. ¿Podemos pasar a ver la chiqueta? Anem a ver a la chiqueta. Y de vez en cuando hacíamos 200 kilómetros por la cara. Me volvía loco. Y yo cada vez teníamos una gala por ahí, por Alicante, con tal. Cuando había 200 kilómetros de la ronda, ya me estaba comiendo la cabeza. Anem a hielo, a minchar una rota al Ford, que la mamá pasa a hacer uno.
Si estaba, como dice él, cerca, que decía mi tío, a 300 kilómetros, le hacía volver a casa. Quiero decir, entre gala y gala tenía que volver a casa para estar con mi madre y con mi hermana. Ir a comer con la familia, quería hacerlo todo, su vida ha sido tan intensa, tanto familiar como artísticamente, que yo creo que es que iba a todo gas para llegar a todo.
3 semanas después, a mediados de febrero del 72, Amparo Ferri fue bautizada, con celebración en los jardines de los Viveros, donde también hubo música en vivo, nada menos que con los Escorpiones, la banda en la que había cantado Suco, que ahora estaba dirigiendo Brani, la empresa de management que había montado Nino. Ese día, Suco cantó con su antiguo grupo y hasta Nino y los Superson se sumaron a la fiesta. Aquellos fueron días de mucha felicidad para Nino, que pudo disfrutar con la familia y amigos antes de zambullirse en la promoción de su tercer álbum, el que iba a significar su consagración definitiva, Un beso y una flor.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
En el próximo capítulo nos sumergiremos en este soberbio disco y conoceremos algunas de las claves del carácter y personalidad de Nino Bravo.
Lejos de aquí.
Querido Nino, la historia revisada de una voz legendaria. Un podcast de Radio Valencia. Dirección y narración Arturo Blay. Montaje sonoro Santi Botella, con la colaboración de Clemente López. Patrocina Electrodomésticos Milar y Coca-Cola. Radio Valencia, Cadena SER.
Al partir, un beso y una flor.